Abrimos ya el tiempo de opinión, sin más tiempo que perder. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, hola a todos.
Miguel Rico Barcelona, hola Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Está David Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Y aquí están Maldini, que ya hemos
hablado,
y Fernando Evangelio. Hola Fernando.
Buenas noches.
Hola, hola yo, ¿qué?
Ay, Juanma Castaño.
Juanma, Juanma Castaño. Hola,
Juanma, 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 buenas noches. Juanma.
Enhorabuena por aquí. El programa.
Me habían dicho que te habías caído a última hora. De
¿yo? No, no me he caído.
Ah, no.
Yo. Toco madera.
Eso que agradecerán los oyentes, no cabe duda.
Algunos.
Oye, mira, como lo han puesto una encuesta en el Twitter de Partido de las 12, voy a empezar por ahí. Han puesto una encuesta preguntando a ver qué Barça le gusta más a la gente. ¿El de Rijkaard, el de Guardiola o el de Luis Enrique? ¿Cuál os gusta más a vosotros?
A mí el de Messi.
¿Qué? A mí el de Guardiola.
Estaban los tres.
A mí me gustan todos también.
Joder, sois
cojonudos. A mí también me gustan todos, pero yo me quedo por un margen un poquito pequeño con el de Guardiola.
Lo flipante de verdad es que haya... en 12 años, 10 años han sido, ¿no? Tres equipos que te hagan dudar. Yo creo que el de Guardiola fue la perfección absoluta.
Sí, el de Guardiola es el que...
Pero este lleva unos partidos. Lleva,
sí. Es una obra culminada y esta todavía está por culminar. Tiene una pinta excelente, como se vio el otro día, como se ha visto hoy, lo que hizo el año pasado. Pero le queda mucho por recorrer. Otra cosa es que al final podamos sacar la conclusión, pero realmente lo importante es eso. La continuidad, la confianza en un estilo, en una idea, en un tipo de futbolista, y que hoy, después del partido, podamos llegar a pensar que de los tres que más han trabajado han sido Neymar, Suárez y Messi. Sí. Y que con 5-0 Messi haga una falta al borde de su área y le enseñen tarjeta porque se ha ido como un loco a perseguir una contra de la Roma, pues eso da idea de la implicación y lo que está dando ahora este equipo, que sabe competir, que sabe jugar al fútbol y que además disfruta haciendo lo que hace y dando la sensación de que creen absolutamente en la idea del entrenador.
Yo creo que es que el Barça, son todos el Barça de Messi, lo digo con toda la intención del mundo.
Sí, sí, eso tienes toda razón.
El Barça de Guardiola...
Bueno, el de Rijkaard era más de Ronaldinho.
Eso es. Sí, sí.
Bueno, pues está, ya parece.
A mí aquel Barça me gustaba mucho. A mí aquel Barça.
Sí, pero está. Pero le
el del toque, 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 presión está muy bien. Pero aquel
tuvo aquellos dos años de autocomplacencia.
Sí, también es verdad. Sí.
Iba a decir, perdona, Julio, solo una cosa. Que el Barça de Guardiola ha quedado así. El Barça de Guardiola. Para mí, este Barça será el Barça de Messi, Luis Suárez y Neymar. O sea, yo creo que es la mejor delantera del mundo. Y empiezo a creer que es la mejor delantera que ha tenido el Barça en toda su historia. O sea, ya acreditan Copa de Europa, que se las de bastos, y creo que tienen mucho que dar todavía. Tienen mucho que dar y la pinta que tiene, tal y como se llevan, tal y como se entienden en el campo, es que participan hasta en el gol de Piqué. Ellos fabrican el gol que mete Piqué.
Sí, sí.
Tiene pinta de que estamos ante una delantera de época para el Barça.
Sí.
No, iba a decir que yo creo que el Barça está, este Barça de Luis Enrique está intentando poco a poco alcanzar el nivel futbolístico colectivo del Barça de Guardiola. Yo creo que colectivamente el de Guardiola era mejor, tenía mejor, presionaba mucho mejor, movía la pelota con más velocidad todavía.
Era un Barça más de centro del campo y este es un Barça más de delantera.
Era un Barça más coral, más colectivo, y este puede acabar siendo incluso mejor, porque encima tiene una delantera mejor, porque yo estoy con Juanma, yo voy más allá que lo que dice Juanma, yo creo que este trío delantero, lo dije el otro día, creo que es el mejor de la historia del fútbol, no solo de la historia del Barça.
De todas maneras, yo creo que para que el Barça este de Luis Enrique podamos ponerlo a la altura del de Guardiola, creo que que falta un poquito de tiempo. Yo creo que es un Barça que no ha tocado techo, y la diferencia que veo yo es el de Guardiola no fallaba nunca. El de Luis, pues bueno, hace unas semanas perdió un partidito en Sevilla, tal. Yo creo que falta ese puntito, ¿no? De coger esa dinámica, pero si el nivel este lo muestra cada semana, vamos, está a la altura del de Guardiola, más que seguro.
Yo hoy viendo el partido he pensado en esos que hablaban, como el señor Fabio Capello, de qué suerte ha tenido el Barça de que se ha lesionado Messi, ¿no? O sea, es decir, yo creo que este equipo no se entiende sin Messi. O sea, yo creo que es, no solo es la guinda, sino que es el futbolista, y teniendo a Messi tiene que jugar siempre, eso es evidente, y hoy se ha vuelto a demostrar otra vez que es el gran galvanizador de este equipo. Es evidente que por ADN, por los otros jugadores que tiene, por el tema de Neymar y Luis Suárez, pues se puede sobrevivir durante unos partidos y durante una temporada pero es de momento, y mientras exista Messi, es inconcebible este equipo sin Messi, ¿no?
Sí, pero partiendo de esa base, yo estoy de acuerdo con Capello, ¿eh?
Lo que decía, lo que,
es, vamos, que la lesión de Messi ha supuesto que hayan relucido figuras como la de Neymar en todo su esplendor y figuras como la de Luis Suárez.
Lo que yo le entendí es que le había venido bien no meter a un jugador recién salido de una lesión, meter en plenitud física a 11, no como el Madrid, que tenía 4 tíos que eran recién salidos. Yo no entendí eso.
Yo me voy a quedar con la reflexión que hizo Luis Enrique, que si tenía, le preguntaron si recuperar a Messi va a ser un problema, y dijo que sí, que un problema de la hostia va a ser recuperar a Messi.
Lo que se ha conseguido el Barça otra vez es recuperar la sensación mundial de que es un equipo inabordable. Es decir, el Barça ha tenido una etapa con el Tata Martino, el que ha sido un equipo más vulnerable, porque es verdad, y ahora el Barça otra vez, los equipos le afrontan de forma clara con inferioridad, y de hecho el único equipo que ha intentado jugar con las mismas armas fue el otro día al Madrid y se ha estrellado de una forma estrepitosa. O sea, el Barça otra vez realmente está instalado en la cúspide del fútbol mundial, y eso está reconocido por todo el mundo, incluido por ejemplo la Roma hoy, ¿no?
Y realmente después de verlos hoy otra vez entiendes cuál es el problema del Madrid, claro.
Sí,
que es que tiene que tiene que intentar pelear contra esta gente, claro.
Bueno, pero lo que tiene que hacer
con
es
más o menos fortuna, con más o menos futbolistas,
hacer con su propia idea, con sus jugadores,
pero es un problema.
Solucionando la relación que hay entre el vestuario y el entrenador, pero pensando que, no,
ahí,
que los resultados no son consecuencia
ahí
de una campaña contra el presidente, en fin, que tengan su propia responsabilidad. Yo escuché el otro día a Luis Enrique después del 0-4 decir que habían ganado, pero que había un montón de cosas a corregir. Hoy le he vuelto a escuchar en términos parecidos, y no se buscan excusas externas ni cuando se ha ganado de milagro, que también ha habido partidos esta temporada que se ha ganado muy justito y con mejores marcadores que fútbol, que cuando ahora está jugando de una manera excelente y el nivel de exigencia no se baja y la responsabilidad no va más allá de las paredes del vestuario.
Bueno, Joseba, de momento más de 2.500 votos en la encuesta del Twitter del partido de las 12. ¿Con qué Barça te quedarías? Gana el de Guardiola con el 63% de los votos, segundo Luis Enrique con el 24%, tercero el de Frank Rijkaard con el 13% de los votos. Pueden seguir votando en el Twitter del partido de las 12. El Barça de Luis Enrique por fin está a una altura parecida al Barça de Pep, y mucho influye el cambio de Neymar, nos dice Luis. Messi, Neymar y Lewandowski son ahora mismo los tres mejores killers del área, nos dice Dani. Ahora mismo Neymar es bastante mejor que Cristiano, y si me apuras, Luis Suárez está muy, muy, muy cerca, nos dice otro oyente. El Barça ha presionado más con 6-0 que el Madrid con 0-0 en el Clásico. Rafa y los jugadores tendrían que hacérselo mirar, nos dice Miki. La impresión es que el Barça puede ganarlo todo, todo lo que se ponga por delante. La MSN está inconmensurable, nos dice Javi Catalán. ¿Cómo se le ocurre a la Roma presentarse hoy de blanco en el Camp Nou? Como diría Guas, mala estrategia. Y como es todos los martes, Joseba, es noche de Maldini, así que con el hashtag Maldini Plus nos pueden enviar preguntas, y pueden ser solo de fútbol y no de baloncesto.
Sería lo suyo, ¿no?
Bueno, alguna de baloncesto también.
Ya he visto mi conocimiento. Cuando he dicho
alguna del draft de la NBA también la puede responder Maldini, sí, seguro. Con mucha sabiduría. Las 12:22, hora menos en Canarias. Sobre todo se lo vamos a recomendar a los aficionados del Valencia, que estarán un poco tristes. Y como ahora hace un poquito de frío, pues qué mejor que meterse un buen tazón de Colacao antes de irse a dormir, ¿verdad, Gemma? Estabais hablando de la excelencia del Barça. Claro, la pregunta es, estamos en noviembre todavía. Esto termina en junio. Y mantener este nivel toda la temporada. No,
pero si.
Es que como mantenga este nivel, en marzo se nos acaba el chiriquito.
Ahora vienen Turán y
el año pasado.
Pero ya hemos visto temporadas anteriores. El año pasado hubo un momento que creíamos que el Madrid se iba a ir.
Este momento.
El año pasado, a estas alturas, jugábamos otra encuesta. Que sería el mejor Madrid que habíamos visto.
El mejor Madrid en la historia.
Pero hay una cosa que me parece de mi clave, que es que este estilo del Barça, que a veces que juega andando, porque es la verdad. Yo creo que no obliga una excelencia física.
Hay momentos que descansa con el balón.
Tremendo. O sea, no me parece que sea. Bueno, David lo sabrá mil veces mejor, pero yo creo que. Sí. A ver, no me parece una exigencia brutal el Barça a lo que juega, ¿no?
Pero eso también les ha condenado en algunos partidos, como por ejemplo en Vigo, ¿eh? O sea, quiero decir que.
No, pero bueno, estamos hablando de si van a aguantar físicamente.
El ritmo, este ritmo que está manteniendo.
Yo más que cuestión de ritmo, yo creo que es cuestión de nivel, quiero decir. O sea, es que el año pasado es lo que, por animar, si hay que animar tiene que animarse un seguidor del Madrid, que mire los periódicos de hace un año a estas alturas. Hace un año exacto a estas alturas, la situación era radicalmente distinta y el Barça había perdido en el Bernabéu.
El Barça que tendrá su bajón, yo decía en el partido que este bajón le va a pillar con el balón.
Claro.
Que es una diferencia.
Está protegido. O sea,
es verdad que te pueden pillar. De todas formas, si la tienes para no hacer daño. Pero, por ejemplo, el gol de Messi, el primero, viene precedido de 27 toques. Es que eso. y 27 toques, de los cuales son 24 en zona no peligrosa. Claro, o te matas a correr, que te puedes matar a correr y quitársela y hacer una contra y meterle un gol. Pero es más difícil eso que si tú te echas.
Ya, de cualquier forma, si como decía, no sé si era Valdano o quién era, si el fútbol es un estado de ánimo, es evidente que este equipo ese punto también lo tiene.
Ahora vuela, sí.
O sea, es decir, y el coleguismo este que tiene y todo eso. Y eso, yo creo, David también, como dice Mandini, pues David seguramente esto lo podrá confirmar todavía más. Yo creo que eso, dentro de un vestuario, y que están subidos en la ola, yo creo que cuenta mucho. Es verdad que el periodo que les queda es muy largo y además el más comprometido, ¿no?
O sea, sí, pero yo de todo...
Hay el mundialito, que hay que ir a Japón a ganarlo, que eso es otra cosa.
Pero está claro que quedan muchos meses, pero para mí de todo, lo que tiene a favor al Barça es que tiene una idea, juegue bien o juegue mal, pero todos los días tiene la misma idea de fútbol. ¿Le podrá salir o no le podrá salir? Pero es que el día que no le sale, con la gente que tiene arriba, ¿cuántos equipos son capaces de pararlo?
Sí, claro.
Si es que estamos hablando que esta primera vuelta, a pesar de perder en Sevilla y Vigo, pero es que ha ganado en el Bernabéu y en el Calderón.
Y en San Mamés.
Y en San Mamés. Es que,
evidente,
es que al final... Pero al final yo creo que es la idea. Es que tienen una idea tan clara...
Y después y respecto... sin Messi 2 meses, David, ¿eh? Sin Messi 2 meses.
No,
y
jugando contra todos los equipos más potentes fuera de casa.
Bueno, y
le
además...
queda, me parece, el Valencia dentro de 15 días, pero ha jugado contra todos.
Y además, pues, cuando hablamos de la prolongación de este esfuerzo, que es vital y que es lo único que podría presentar ciertas dudas, pues tenemos que tener en cuenta que es muy difícil que en los próximos meses tenga tan mala suerte con las lesiones y... En enero ya vienen 2 refuerzos impresionantes, ¿no? Al menos 2, porque si oyes hablar a los que mandan, no descartan del todo pues hacer algún fichaje.
Yo lo iría descartando.
Pero es que correr detrás de la pelota desgasta mucho más que tener el balón, sobre todo la velocidad. Porque el Barça tiene la capacidad de tener siempre un pase cómodo, por la forma de jugar. Entonces yo creo que el desgaste es mayor para los rivales. Hablando un poco de que... ¿No tienes la sensación como yo de que Messi podría jugar hasta los 40 años jugando así?
Sí, es que si quiere
lo que le hace
jugar
a Messi un matador del todo, no solo el juego, es la aceleración, que es la otra idea.
Bueno, decir
que tú le puedes dominar territorialmente o presionarle arriba como le hacía el Rayo, esos días malos que dice Albelda. Échale una carrera luego, o sea, tu espalda, tu defensa del otro equipo, tu espalda, échale una carrera a Messi, a Neymar,
claro,
o a Luis Suárez.
Encima tiene otros recursos, que dice Albelda que tienen la misma idea siempre, que es verdad, pero tiene otros recursos para hacerte daño, con lo cual es todavía más completo.
Sí, en ese sentido es por lo que yo decía que me gustan todos, pero este me gusta especialmente. Yo creo que en ese sentido este equipo se ha dotado de mayores recursos que es de Guardiola. De Guardiola dominaba, arrasaba y tal, pero yo creo que no tenía tantos recursos, tantas maneras de matarte.
No sé, lo que se ve es que el otro día jugó Iniesta en Madrid, hoy no ha jugado, el nivel se ha mantenido. Hemos visto a Busquets en la faceta de filtrador del último pase. Ha dado 2 goles prácticamente hechos con acciones que las firmaría Iniesta o las firmaría Xavi.
Sí, pero el último pase de 40 metros, ¿eh? El último pase.
Bueno, y los ha hecho de 15. O
bueno,
sea,
ya se lo hizo a Neymar.
Está en un
también
nivel de eficacia del centro del campo en adelante, que es una cosa... Fuera lo común.
El tema de la defensa se ha arreglado, porque acordaros que al principio también era
eso es clave, Emilio.
Claro,
eso es clave.
Es que
gran diferencia,
mira,
sobre todo respecto al principio de temporada, es que al Barça no le generan en las ocasiones ni le meten tantos goles.
Mira, Juanma, yo que sigo teniendo afortunadamente relación casi diaria con Andoni Zubizarreta, él siempre me ha dicho que el problema del Barça es Piqué. El día que Piqué se ponga, ya no hay problema defensivo.
Bueno, yo creo que ahí en las primeras jornadas no solo era un problema de los 4 de atrás, ¿eh? El equipo jugaba con una distancia de líneas, a veces se atrevían a jugar partidos de ida y vuelta, y eso al juego del Barça, al estilo de siempre del Barça, al que le está haciendo, situando otra vez, como decía Maldini, en la cúspide del universo futbolístico, es el fútbol que hemos visto hoy, es el fútbol que vimos en el Bernabéu. Es el partido incluso de Sevilla perdiendo, no es los partidos de ida y vuelta.
Lo que es admirable, David, es la prolongación en los años de todo esto, ¿eh? A mí, no, esto, es una a mí esto me parece una barbaridad. Barbaridad, porque si ves a Sergio Roberto y ves a algunos
es que
otros,
digo
piensas
que
no sé.
Que por eso solo lo puedo achacar a la idea y a la manera de trabajar que tienen. Es que nosotros ahora lo vemos así, pero en el interior de lo que es la Escuela del Barcelona y tal, los prototipos de jugadores que sacan no es por casualidad. Es que los trabajan, es que ese Xavi que se ha fabricado o el Iniesta, es que hasta el que sean pequeños y técnicos, es que eso se trabaja.
Claro. Hombre, que sean pequeños no, si miden un 80 no les
no,
molestaron.
Pero al final va unido. Que sí. La gente pequeña suele ser técnica.
Bueno, es la manera de defenderse, mejor, ¿no? La gente pequeña es la manera de defenderse.
Y Roberto es el ejemplo, de todo.
Y si encima te peinan en el mercado, se van a Argentina y te traen a un niño pequeñito. Y cuando sale ahí, pues te hace lo que está haciendo,
bueno,
ahora mismo.
A decir verdad, hay que decir que desde que han llegado Messi y Iniesta es otra cosa. Bueno, más Iniesta que Messi, porque Messi acaba de aparecer durante 2 meses. Seamos sinceros, hemos estado diciendo, bueno, partido más del Barça en la oficina, un día más, tal. Sí, ha ganado, quitando Neymar.
Pero Paco, Neymar porque la exigencia, pero es que porque no les exigían lo máximo. Es que la sensación que tengo es que en el momento que han tenido que poner lo máximo, han ido al Calderón, al Bernabéu, que incluso por momentos dije, sí, pero no está bien el Barça, yo no sé si ganará. Pero es que van
sí, pero
allí
que han
y
sido
entonces...
2 meses que no volaba. O sea, volar ha sido el otro día y hoy, pero volar a lo bestia. Y la segunda parte del Villarreal...
El Villarreal también... la segunda parte estuvo muy bien también, sí. Pero vamos, sí, yo estoy con Paco. El Barça es un equipo ahora mismo inabordable, entre otras cosas. Primero, porque hablamos mucho del tema de la defensa, que no le hacen goles últimamente, y yo insisto, más que por el nivel de Piqué, que es un gran defensa, por supuesto, es porque no le llegan porque tiene el balón permanentemente. Esa es la clave
y
de todo.
Lo recupera muy arriba.
Y lo recupera arriba. Entonces, la clave, España gana la Eurocopa del 2012 jugando, para mí, salvo la final, sin jugar bien, porque tiene el balón.
Vale, el tema de que no le llegan Maldini también es cuestionable, porque Bravo el otro día al Bernabéu estuvo impresionante.
Pero que el Madrid te llegue
yo
tres
es que
veces
eso ya,
en su
hay gente
campo
que me lo
normal.
Ha dicho, que Bravo hizo paradones y tal. Sí, los hizo en momentos ya en los que el partido estaba...
No, vamos. Vale, pero que el Barcelona este año ha tenido partidos que se los ha salvado Bravo.
No, hablo del tramo final, hablo de los últimos partidos.
Sí, pero
estamos
de acuerdo
en que
ha sido una evolución, pues prácticamente desde la lesión de Messi, y que eso puede corroborar la impresión que tiene Albelda, que cuando se les exige, y en el caso no era un rival, sino las propias prestaciones a los jugadores y demostrarse que tienen que estar a otro nivel, al nivel que les corresponde por la baja de Messi, pues han estado a un nivel fuera de serie.
Y después yo creo que en este homenaje que estamos haciendo, que ya no sé cuánto tiempo más durará, porque hacer este homenaje nosotros es tremendo, todos juntos, yo creo de verdad que Luis Enrique se merece mucho de todo esto, muchísimo, entre otras razones porque además desde el primer momento en que se fueron produciendo determinadas bajas, el tío en las conferencias de prensa en todas partes iba mostrando una serenidad y una creencia y una confianza en los que tenía y en los que le quedaban, y en llamar a los juveniles para completar un entrenamiento, exacto, y hacer una convocatoria y ponerlos y tal y cual, y un positivismo absolutamente brutal.
Sí,
eso yo creo que
tú,
es muy importante.
No ha sido llorón en ese sentido, solo tuvo un día que salió un poco de la norma, que fue el día aquel cuando dijo que había gente que estaba interesada en que el Barça no le fuera bien las cosas y tal. Fue el único día que se vio que, no sé, como que estaba un poco tenso porque además coincidió cuando había mucha acumulación de bajas por lesiones.
Lo digo porque yo mismo en alguna conferencia de prensa he dicho, oye, usted tiene muchas bajas, cuando aquella famosa frase de yo no voy a pedirles más a los jugadores porque siempre les pido lo mismo, ¿os acordáis? ¿No?
Sí, sí.
Él en ese momento estaba, o sea, contestaba con una, como dice David, con una serenidad y una confianza absolutamente brutal, y yo creo que eso es muy importante también para la marcha de un equipo así.
Y el Valencia ha repetido una mala actuación, en ningún momento ha inquietado al Zenit, que tampoco ha hecho un gran alarde para ganar 2-0 a los de Nuno. David, está atascado el equipo, está atascado y
sí,
medio deprimido, ¿eh?
Sí, señor, está en esta situación que no avanza y que con este nivel de juego lo va a tener difícil. Es más, yo particularmente tengo muchas dudas. El Zenit clasificado va a ir a Ghent a reservar a gente segurísimo, vamos. Y el Ghent jugándose la clasificación. Yo ahora mismo me veo fuera.
Yo realmente
pero
creo...
más por el Valencia, por el Zenit yo no creo que reserve mucha gente. Tiene parón de invierno, o sea, no va a
sí, son 2 meses de parón. Son
de, ahí, de partido cada 3 días. Pero es que no sé si el Valencia es capaz de ganar a un Lyon eliminado. O sea, es que está tan raro.
Sí, es que además tú ves al Valencia, bueno, yo, claro, le veo en la distancia por la tele y he visto el partido, pero es que llegas a... Es verdad, es un tercio solo del campeonato, pero es que no sabes cuál es el equipo del Valencia.
De cualquier forma,
o sea, tú
Miguel...
miras el centro del campo y hay unos cambios continuos, miras delante, cambios continuos, aparecen jugadores que han estado 4 semanas sin verse y de repente salen. O sea, no hay... O sea,
yo de cualquier forma,
Miguel... No he encontrado el equipo. Tiene jugadores, 11 que juegan juntos, un día son unos, otros días son otros, pero no transmite sensación de equipo. Y hoy mismo no se la ha visto con opciones de darle la vuelta a esto.
Yo creo que, y David otra vez podrá decirlo, pero yo creo que tiene que acabar afectando todo este cacao que hay ahí al equipo. O sea, no digo, no lo justifico, porque llevan mucho tiempo jugando mal, ¿no? Pero es debe ser muy difícil jugar a fútbol con todo ese ambiente.
Pero
y
ahora
con el
mismo,
entrenador tan cuestionado.
Sí, pero,
y con
pero
todo.
Ahora mismo, sinceramente, yo creo que ahora mismo que hay un señor que ha comprado el club, está todo mucho más tranquilo que cuando era un club inestable con problemas económicos. Ahora mismo. Madre mía, ojalá hubiera conocido
yo
años así para poder jugar. Lo que ha pasado ahora es que a nivel deportivo el equipo no va, y entonces ya se empieza a juzgar de una manera ya brutal la figura del entrenador, pero no hay nada más allá de lo deportivo.
Pero es que este equipo ganó 1-5 el otro día y le da igual. Y le dio absolutamente igual a todo el mundo. Es que es impresionante.
Sí, pero es que el otro día contra Las Palmas... no pierde pues por de milagro porque merece
bueno,
ganar las
ocasiones que tuvo Las Palmas, las tres final
fue el Real Madrid París Saint Germain en ese partido.
¿Sabes qué pasa? Que mira, la gente se pone a hablar y dicen no, es que es un equipo joven y hablamos de un proyecto a largo. Pues mira, yo lo entendería si hubieras pagado como jugadores jóvenes, lo entendería, pero no puedo entenderlo porque no has pagado como jugadores jóvenes. Es pagado como jugadores contrastados. Y aparte hablamos de un club... Joder, hablamos de un club que se ha movido bien en la Champions, que ha sido capaz de conseguir cosas importantes, que no puedes pensar en un proyecto a largo plazo. Tienes que pensar en un proyecto allá, de conseguir resultados, porque te puedes quedar fuera de Champions ahora, pero es que en Liga te puedes quedar fuera también de las posiciones Champions.
Es que fíjate, David, lo que tiene ahora tiene el Valencia, tiene Sevilla...
Sí.
Es un partido, aunque el Sevilla tampoco está para tirar contra, es un partido difícil. Luego tiene el Barça en Mestalla y luego puede quedar fuera de la Champions 3 días después.
Sí, Olympique de Lyon, pero espera, es que después tiene Villarreal.
Para terminar el año, correcto, el día 31.
O sea, es que puede ser un final de año.
Pero después de Villarreal viene Madrid. Es que no ha jugado contra los grandes, que esa es la pena. Es que de los grandes solo ha jugado con el Atlético Madrid.
Además, el entrenador sigue haciendo pruebas, porque hoy ha metido al niño Mir, no le ha salido bien.
Tiene mala pinta, yo no he visto cositas al chaval, pero claro, no te va a sacar las castañas de fuego un chaval.
Entraba el Zenit todo el rato por la izquierda, Cancelo no ha tenido buen día, Bezo ha acabado expulsado. O sea, al equipo hoy no le ha salido, no ha sabido cómo hacerle daño al Zenit. Aunque tuviera más balón, pero no ha sabido cómo hacerle daño.
Cancelo en el partido de Mestalla contra el Zenit, Hulk le volvió loco y hoy ha vuelto a pasar lo mismo. Es una cosa tremenda, vamos.
Si lo veis, vosotros que lo veis desde fuera nos parece un equipo muy plano, muy...
Sí. Es un equipito de la Liga Belga octavo.
Sí, sí, es un equipo sin pulso, no tiene pulso.
No le ves ahora mismo jugadores que brillen. Y no tiene ni suerte, a mí me parece que el primer gol es fuera de juego. Y a los 10 minutos se queda Alcácer solo y no me parecía fuera de juego. Pues ya ni suerte, cuando estás así te sale siempre la tostada, se cae siempre por el lado de la mantequilla.
Para mí es un equipo exactamente igual que cuando escucho hablar a Nuno, que parece que se está poco a poco apagando,
pues,
una velita.
Juanma, ¿sabes que aquí, claro, la gente está alterada? ¿Por qué está alterada? Porque todos ven el partido de hoy y el análisis general entre la afición es que el partido ha sido malo, malo o muy malo.
Y uno dice que está contento.
Claro, y sale uno que lo ha hecho más veces y te dice, no, hemos llevado el peso al partido, hemos tenido las ocasiones, no hemos tenido suerte, cuando mejor estábamos para empatarnos. Claro, y la gente aquí se vuelve loca.
Además es que en la tercera jornada parecía que se iba a meter... Porque el juego no acompañaba, pero los resultados le habían acompañado y ahora ya no depende, ni siquiera depende de sí mismo.
No. Del resto de la jornada, que destacamos, Fernando Evangelio.
Bueno, ha llamado la atención la derrota del Oporto en casa con el Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev, que entrena a Rebrov,
¿Quién es el delantero morenito este que tiene el Dinamo, que les ha vuelto loco a toda la defensa del
Yo creo que ha jugado Ideye Brown en punta.
Uno pequeñito que era como un demonio.
Yo, ahora te lo miro, pero yo creo que ha jugado Ideye... No, Junior Moraes ha sido hoy el delantero del Dinamo. Junior Moraes,
la
sí.
Que les ha liado
es un delantero rápido pequeñito, y como ha tenido espacios el Dinamo aquí, sobre todo en la primera parte, les ha hecho mucho daño. Ha jugado un partido muy inteligente el Dinamo.
Le valía un empate a Loporto, o sea, es que
sí, la ha pifiado.
Errores.
La ha pifiado porque ahora tiene que ir a Stamford Bridge y tiene que ganar, porque si el Dinamo de Kiev gana en casa al Maccabi de Tel Aviv, que no saca un solo punto, el Oporto está obligado a ganar.
Sí, no, más sencillo. Esto es, ¿pasa Mourinho o pasa Casillas?
Sí, uno
y
de los dos.
El empate le van a Mourinho.
Uno de los dos, sí, porque en caso del triple empate, el Oporto se quedaría fuera. Así que la ha pifiado. En el segundo ha habido mucho ruido con la jugada de Casillas.
Se fletan vuelos charter para el partido desde aquí, desde Madrid. ¿Eh?
No, el partido tiene su morbo.
Algunos salen desde Móstoles y otros salen ya desde Barajas.
Tiene morbo.
Sí, tiene morbo la cosa.
Por cierto, a mí la jugada del segundo gol tampoco me parece... tan pifia de Casillas. ¿Eh?
Joder, por favor.
A mí no me lo parece.
Es una pifia horrible.
A mí no me lo ha parecido.
A mí estos fallos suelo llamar.
¿Te lo ha parecido?
Fallos grosos.
No, a mí no, te lo digo en serio.
Estos fallos yo le suelo llamar fallos groseros.
Está a mucha distancia de la portería. Yo creo que pone el. A mí me da la sensación de que pone el brazo tenso y la pelota acaba entrando.
Pone la mano como si le hubiera puesto mi hijo.
A mí no me lo ha parecido.
Es que no puedo hacer eso.
¿Qué tal está tu hijo? Bien.
Muy bien, vale, sí. Gracias, Emilio. Vale. Te agradezco el gesto.
Vale, Clocha está haciendo gestos ostensibles también. Bueno, el Arsenal...
¿Del hijo o del Casillas?
De las dos cosas. Vale. El Arsenal tiene que ganar por 2 goles en Grecia al Olympiacos para meterse. Recordar que después de la cuarta jornada estaba prácticamente fuera y ahora tiene que ganar por 2 goles, o si gana 2-3 también se meterá.
O 3-4, 4-5, 5-6.
Exacto.
Lo veis muy fácil vosotros eso.
Yo creo que es el Arsenal, es que es muy superior.
Yo le veo metiéndose.
Yo sí creo que se va a meter.
Yo le veo metiéndose. Confío en el Está haciendo tan buenos partidos. No todos los partidos que hace el Arsenal son buenos, pero estamos viendo buenos partidos del Arsenal esta temporada. Y es, a mí me parece mucho mejor equipo.
El Arsenal siempre le cae la tostada por el lado de la mantequilla también.
Ha jugado con fuego.
En octavos, más
o menos. Ha jugado con fuego.
Se lo ha ganado porque ha perdido en casa con el
Claro, los dos primeros partidos los pierde. Los dos primeros partidos los pierde. Hay que decir que en este grupo el Bayern, que ha goleado. Se le ha lesionado otra vez Robben, que es la mala noticia.
Ha dicho Pep que es poca cosa, ¿eh?
El Arsenal, perdona, es la selección española hasta 2008. O sea, es.
Sí, es verdad. Un equipo que tiene un potencial tremendo, pero que al final pega petardazos en el peor momento.
Pero el tío aquel sigue allí, impecable, vestido. Sí.
Pues no tengo aguas que me ayude.
Mofándose de todo el mundo. Venga, tira. De verdad.
¿Que no tienes aguas? Está ahí, Tomás.
En serio.
Hombre, ¿qué pasa?
Hombre, Tomás.
Está, hombre, ¿quién ha dicho que no está?
Que se están metiendo con Wenger, ¿eh? A ver qué pasa.
Pero Arsène. Escúchame una cosa. El que se mete con Arsène no sabe nada.
Efectivamente.
Nada.
El que se mete con Arsène es el único que no sabe.
Escucha una cosa.
Ayer decía Wenger, Tomás, que había que apoyar a Benítez y que no entendía cómo se podía cuestionar a un entrenador después de 12 partidos. Claro, él lleva 12 años.
¿Qué va a decir Wenger?
Mira, Maldini, tu grandeza. Sin fin, es que has venido a una casa en la cual la ignorancia es absolutamente supina. Son gente ignorante de fútbol.
Y seguimos sobreviviendo como Wenger.
Sí, no, porque son buena gente, son simpáticos, son tipos que...
Nos gusta el PSG, ¿verdad? Nos gusta el PSG, nos gusta Wenger.
Y llevamos más que Wenger en el Arsenal.
Escúchame, ignorantes absolutos, ignaros.
Yo insisto en que es una pena que no hubiéramos recogido en el momento la imagen de Arsène Wenger en aquel IBC de Varsovia.
Enloqueció, ¿verdad?
Cuando pasó por lo nuestro y salió Tomás despavorido.
¿Y qué hizo?
Al grito de Arsène.
¡Arsène!
Iba a venir, miró hacia atrás y aceleró la marcha, pero vamos. Pero la cara era...
Pero no eras, no eras nacido, Tomás.
No, porque no lo he entendido.
Yo creo que ya lo he contado alguna vez. Vivimos con él un mes en el hotel de la Eurocopa en Viena, en un hotel allí al lado del Danubio. Y probablemente, probablemente sea uno de los tipos más antipáticos con los que me he cruzado en mi vida. O sea,
no estamos hablando de técnico.
En un mes de desayunos, ascensor y tal, o sea, es que le decía sola y te miraba como diciendo, ¿quién te has creído tú para saludarme?
Os rechaza, os huele y os rechaza. Sí, la rañaga.
Pues yo te voy a decir que siempre que me he encontrado con él en las tribunas de los estadios, siempre ha saludado.
Siempre.
Sí, ahora también te digo una cosa.
Pero porque te confunde con José María García.
Debe ser. Creo que la hemos contado. Pongo por testigo a los jugadores españoles del Arsenal. Le han tenido que decir este año, prepáranos algún vídeo del rival, danos alguna información del rival. O sea, eso es después de 17 años que lleva el tío en el Arsenal, que tus jugadores te vengan a decir,
bueno, vamos su principio, a preparar. Paco, no había vídeos, no había vídeos en sus principios. Claro. Estamos hablando, los vídeos son de hace 10 años para...
Batió,
para
era Super 8, el Super 8.
Todos los récords del Arsenal. Los batió todos los récords del
todos,
Arsenal.
Todos. Los del fútbol, los no. Los todos. Del Arsenal, sí. Ahora, los del fútbol, no los
el
batió.
El día
no.
Que se dedicaron a hacer un campo, pues bueno, le dieron dinero y no ganó.
Le ha metido 18 años seguidos en Champions, yo creo que eso tiene mérito.
El más grande.
Pero aparte de lo de los vídeos, hay que mirar también la lista de lesionados, ¿eh? Sí, de sí. Todos los años del Arsenal. Pero sobre todo, que ahora tiene 7-8 otra vez también.
Más, el día que gane algo le echan.
No, el Arsenal.
Hombre, Toñito, ¿qué tal?
Lleva dos copas.
Escúchame, ganar es de ordinarios.
El Arsenal hace el
está sobrevalorado.
Va, coño, de ganar.
Es el fútbol más atractivo de la Premier. Es un equipo que yo reconozco que de vez en cuando pega su petardazo en el peor momento. Pero es un equipo que da gusto ver jugar.
Maldini, no sabes nada y con nosotros en Varsovia estuvo cariñosísimo, sorprendido, pero cariñoso.
Yo corroboro lo de huyó por la claraboya, vamos.
Huyó por la claraboya con las zapatillas.
Por ejemplo, Wenger.
Tenía la misma idea que yo, ¿no? Sí, sí. Yo estaba en aquel hotel y perdóname un segundo. Es que además iba con un tipo que debe ser su ayudante, su secretario. Era incluso más antipático que él.
Era su mujer.
Yo creo que
no, era un tipo. Era incluso más antipático.
Fernando,
que
termina esta
celebración. No, que termine Maldini.
Ya está.
Dale, Maldini.
Ya no hay más, no hay más que decir. Ya.
No, que él sacó a Fabregas. Él fue el que con 17 años.
No, no, sin mérito tiene, tío. Correcto. No, no, sin mérito tiene. Lleva 20 años no ha ganado nada, pero tiene un mérito de narices.
Evangelio, ¿te queda algo que decir?
De hoy no. El Bayern pasa ya matemáticamente como primero después de la goleada.
Pues de lo de mañana ya hablaremos mañana.
Bueno, dice un oyente que el Barça 0-4 en el Bernabéu y 6-0 hoy y faltan todavía Arda Turán y Aleix Vidal. Miedo. El Barça de Pep era excesivamente aburrido, el de Luis Enrique es mucho más directo y divertido. El de Luis Enrique le gusta más porque es mucho más directo y divertido, no hay colores, y respetamos también a los oyentes, hombre. El Barça de Pep no perdía dos partidos por 4-1 en una temporada.
Lo ha dicho aburridísimo, Miguel, no ha dicho nada más. Se podía haber cagado en el oyente y no lo ha hecho.
En el Barça de Pep no perdía dos partidos por 4-1 en una temporada ni loco, nos dice Pepe. Yo creo que no es casualidad que hayan coincidido los malos y buenos momentos de forma del Barça con los de Busquets, nos dice Carlos. El problema del Madrid no es el Barça, estos mismos jugadores pusieron contra las cuerdas e incluso ganaron a este Barça, nos dice Alex. El Madrid este año a estas alturas no jugaba así de bien. De hecho, es que creo que nunca ha jugado así. Y un mensaje del Valencia: con uno y sus mentiras es muy difícil salir adelante. Llegó la hora de que se vaya y dar paso a otro, nos dice Matute.
Antes de despedir a Miguel, a Emilio y a David Albelda, un buen consejo para esos momentos de bajón que tú también los tienes, Emilio.
¿Yo?
Pareces infalible, pero sí.
No, no, infalible no. Sí, estamos hablando de bajones como los de Arsène Wenger.
Es un hombre gatillazo.
No, esos no los...
Irá de Molino, ¿eh?
No lo has entendido, Emilio. Te está llamando pequeño. Tiene muy mala leche.
Es un hombre...
Tiene muy mala leche.
Es un hombre gatillazo en alguna ocasión.
¿Es un hombre gatillazo?
¿Quién no lo ha sido?
Pero
no, eso está supervalorado. O sea, yo no he perdido el tiempo porque la capacidad de hacer el ridículo que tienes en esos momentos es tan grande.
Termina
que...
el gatillo. ¡Viva
bueno,
el gatillo!
Pues mira, escucha a Gemma Emilio que te va a dar el consejo necesario para eso.
Si algo tenemos claro es que si aquí todos coincidimos, disfrutar de las relaciones con la pareja es un auténtico placer. ¿A que sí? Bueno, pues ahora que sepas que vas a poder disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con zinc y L-arginina es el aliado perfecto para esos momentos de inapetencia. Energisil Vigor recupera tus niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja.
Vamos, Emilio, que tú también puedes.
Ya lo ves, ¿no? Emilio, nos dan la pastilla y nos mandan a la cama.
El mensaje de la una
mandarnos,
de la mañana.
Mandarnos, vamos a hacer un pedido.
Sí. Uno o dos.
A mí una tortilla, por favor.
Adiós, Miguel, Emilio. David,
buenas noches, señores.
Adiós. Otra vez, muy bien. Además de a Paco, Juanma y Maldini, incorporamos a Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estáis en concreto?
Pues en Lidl, que más fácil es decir Leónidas, y lo acertamos antes.
Leópolis.
¿Cómo?
Leópolis, Leónidas era Brezhnev.
Leónidas Brezhnev.
O el líder de 300.
Perdonad, que aunque penséis que yo soy inculto, ahora Miguel Ángel Díaz lo va a confirmar. Esta ciudad es conocida por los ucranianos como Leónidas. Y precisamente...
¿Leónidas es el nombre de esa persona?
Sí, bueno, pero que yo sé que yo soy muy inculto y vosotros sois muy sabios porque habéis ido mucho al colegio. Pero el que está aquí soy yo. Y esta ciudad es conocida por los ucranianos por Leónidas. Hoy Miguel Ángel Díaz y yo...
Es una...
Ahora te lo voy a contar Miguel Ángel.
No, si no lo rebautizamos.
Como para llevarte la contraria, Miguel Ángel.
No. Le hemos preguntado a los ucranianos cómo
sí.
se dice.
Has estado toda la tarde preguntando a los ucranianos.
Sí. ¿Habéis metido a Miguelito ya en antena todavía no?
Todavía no. Hola, Miguelito.
Está con Leónidas.
No,
adelante, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué presión. Yo estoy viendo que en Wikipedia pone Leópolis Pero yo estoy con Manolo, es León.
Es verdad,
sí. Sí, es Leónidas.
Es que Wikipedia está mal.
Con los muchos ucranios que habéis hablado, os han dicho que era Leónidas.
Exacto. Te voy a decir en serio, Paco, tú sabes que si hubiera sido... Si hubiera sido León, pues te lo hubiéramos dicho, pero...
Tú sabes que si se hubiera equivocado Manolo, lo diría.
Totalmente. Manolo.
Claro.
Pero, no, no pasa nada. Yo dije a ti feliz un día, no pasa nada.
Amigo, si va a depender del Madrid, que se llame Leónidas o Leópolis...
Ah, ahí estoy contigo.
Pero que ya te digo, yo le dicen eso, pero vamos a lo que haga falta, decimos, ¿eh?
¿Cómo es Leónidas, Miguelito?
¿El guapo cómo es?
No, no, ¿cómo se escribe, hombre?
En la ciudad, esta mañana cuando llegaba al aeropuerto, hablaba con una lugareña intentando pronunciar bien en ucranio el nombre de la ciudad.
La
es complicado. Bueno, la lugareña era rubia y me...
Raro, ¿no? La lugareña, es tan feo ese término, ese de lugareña.
Oye, lugareño, ¿y qué te ha dicho de Leónidas?
Que termine, hombre.
Es que ya el gentilicio de esa ciudad me tengo que saber.
He llegado a la conclusión de que era mejor referirme a esta ciudad como Leópolis. No he tenido mucho tiempo, la verdad, porque hemos llegado justito prácticamente para la rueda de prensa y el entrenamiento, pero he salido a cenar hace un ratito con Luis Mateos, técnico de COPE, y bueno, pues tiene un centro bastante interesante que mañana visitaremos, es Patrimonio de la Humanidad, tiene también alguna iglesia ortodoxa que hay que visitar, y bueno, pues en definitiva ya te digo que es extraño, ¿no?, tener en cuenta que el Shakhtar Donetsk es originario de una ciudad que está a 1000 kilómetros de aquí, estamos a 500 de la capital de Kiev, y no obstante, nos dicen que aunque el césped mañana no está muy bien, va a haber una buena entrada porque hay muchos ucranianos interesados en ver mañana al Real Madrid.
Y muchos madridistas también, que están interesados en verlo, sí.
Del bueno, Madrid han venido
aquí hay muchos.
Del Madrid han venido exactamente 17.
Pues no, está mal. Un partido como este, yo le daría un bocata y 10 euros a cada uno.
Yo pensaba que iban a venir menos.
Que ahorita tú.
Es que además el viaje se las trae, claro, ir hasta allí.
Tiene mérito. Bueno, Miguel,
bueno, ellos han venido en un vuelo directo, son 3 horas y cuarto. Lo que se la trae es venir en vuelos regulares, que o coges tres vuelos para poder llegar, o vienes como venimos nosotros, que salimos ayer a las 12 de la noche, hemos llegado a Estambul, hemos tenido que estar en Estambul 6 horas, y luego coger un vuelo directo hasta aquí.
Joder.
¿Te ha dado tiempo a Gran Bazar a verlo?
Pues hemos salido del aeropuerto. Estaba el aeropuerto después del avión ruso,
sí,
el aeropuerto de Estambul como para moverte.
Como para andar con tonterías. Bueno, anoche nos escuchamos y seguro que tenéis algo que decir sobre la rueda de prensa Florentino Pérez, lo dicho hoy por Benítez, supongo que más de lo de ayer. Paco tenía ganas de hablar de esto. Ya, a ver.
Sí, quería decir excepcionalmente una cosa. Yo creo que Florentino Pérez se equivocó al decirlo de que había una campaña contra él. En realidad, cualquier persona que toma decisiones está arriesgado a la crítica. Si es un personaje público más, fútbol, política, es que casi da igual. Y aunque existiera esa campaña, no lo debe de decir. Yo creo que es un error decir eso. Porque va en el cargo. Tú con las críticas, sean gritos de la grada o sean críticas de periodistas, puedes aguantar o puedes responder. Por supuesto, eso, cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo creo que no... hay que aceptar eso como va. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Zubizarreta. Zubizarreta se le dio una caña porque había traído a Matié con 30 años por 20 kilos que fumaba y no valía para nada. Y había dejado escapar, no me acuerdo si era Otamendi, no sé qué central decían. A Bermal en un año y medio lesionado. A Douglas Costa, que era un inútil perdido. Que... Bueno, Zubizarreta a la puñetera calle. Cuando ha metido un gol Rakitic o ha parado una Bravo o Ter Stegen o Suárez, nadie se ha acordado de Zubizarreta para nada. Pero ni crítica ni afición, nadie, salvo Emilio Pérez de Rozas. En el Calderón, cuando al Atlético de Madrid le iban mal las cosas, se cantaba Gil Cabrón fuera del Calderón. Ahora, cuando le va bien, se canta Ole Ole Cholo Simeone. O sea, es que el que manda se tiene que aguantar, porque no se lo van a reconocer normalmente. Normalmente. Y la gente tiene criterio selectivo. A día de hoy, en Valencia, me está ya echando menos al anterior presidente, a Salvo. Pero ¿quién trajo a los que hay ahora? Salvo. Pues lo mismo tiene que pensar Florentino, que es justo o injusto, bueno.
No, es y que sobre esto, todo, Paco...
Termino, funciona siempre así. Cuando el Madrid gana la décima, nadie habla del modelo deportivo del Real Madrid. Nadie dice, es un modelo deportivo... Bueno, no, nadie, no se habla para... Cuando le mete 0-4 el Barça, pues se habla del modelo deportivo. Pero es que esto funciona así. Entonces, salir y demostrar una cierta debilidad, hay una campaña... Es que no... Me parece que se equivocó ayer, presidente.
No, y sobre todo, si existe o no esa campaña... ¿qué influencia tiene en que el Madrid no haya ganado ningún título el año pasado o que el Barcelona le haya metido 4 al Madrid el sábado en el Bernabéu? O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la
otra. De todas formas, Juanma, existe una campaña contra Rajoy, existe una campaña contra Zapatero, una contra Felipe
contra todo González, el que tiene
otra contra Aznar, otra contra Suárez. Existen siempre campañas contra los que presiden y contra los que dirigen.
Sí, porque efectivamente, perdona Manolo, él apunta a periodistas que están sistemáticamente contra él, pero es que yo conozco periodistas que están sistemáticamente a favor de él.
Lo que hay que decir es una cosa que para que quede claro. O sea, Florentino Pérez, él es el presidente del Real Madrid y tiene que asumir las críticas. Las tiene que asumir igual que asume la cantidad de flores que son vertidas sobre su persona a lo largo de todos estos años. Lo que Florentino Pérez tiene que empezar a darse cuenta es que criticarle a él no significa ser o antimadridista o ser un perseguidor o un inquisidor de su labor. Simplemente es dar una opinión sobre su gestión. Su gestión puede ser buena, mala o regular y cada uno tendrá su opinión. El otro día 50.000 socios del Madrid gritaron Florentino dimisión. Por cierto, tengo que decir que no creo que esos 50.000 socios del Madrid fueran ultrasur. Porque como bien él dijo y acertó además haciéndolo, puso a los ultrasur en la calle, llevan 2 años que no entran. Pues si los ultrasur llevan 2 años que no entran al Bernabéu, no creo que fueran los que iniciaron el grito de Florentino de emisión. Que me parece, por cierto, una falta de respeto hacia la opinión de los socios del Madrid. Porque si los socios del Madrid le han tenido 9 años o 10 o 12, no sé cuántos lleva ya en el Real Madrid, y le han gritado 2 veces Florentino de emisión, yo creo que él debe aceptar que se le grite Florentino de emisión. Porque los socios del Madrid consideran que su gestión deportiva es mala. No sé si voy a decir nefasta, pero los socios consideran que es mala. Y luego la segunda cuestión. Me parece una falta de ética de Florentino Pérez tremenda que le eche el muerto a Ancelotti. Me parece una falta de respeto impropia de un tío como él que no respeta la historia del madridismo. Ancelotti lo habrá hecho bien, mal o regular, pero quedará en la historia que ganó la décima para el Madrid. Eso quedará en la historia. Y que tú le quieras echar el muerto de lo que le está pasando ahora a Benítez, a Ancelotti, para de esta manera justificarte tú por qué fichaste a Benítez, me parece un error brutal, un error que, por cierto, le puedo pasar factura.
Perdón.
Tomás.
No, dime.
No, tú, dale.
No, para que es que yo creo que es que el error es salir a esa conferencia de prensa. Yo no sé qué pintar presidente del Madrid ayer ratificando.
Que hable lo que le dé la gana. A mí me parece bien. Me parece que tienen que hablar todos.
A mí que hable, perfecto, para nosotros estupendo. El presidente del Madrid tiene que salir a apagar fuego después de cada vez que hay una derrota, que no sé qué. A mí es que me parece que además decir, oiga, es que lo mollar de todo este asunto.
Es una situación esa fue gorda, Tomás.
Claro. Déjame acabar. Tú vas a ratificar a un entrenador. ¿Qué pasa si palma el Madrid mañana en Donetsk? Entonces, hijo mío, es gorda, pero...
Lo que os dije yo el domingo, aunque ayer él dijera que no estaba en la agenda el asunto elecciones, va a misa. O sea, si vuelve a haber... él interpretará que la crisis es institucional para los socios y se convocará.
Y entonces vuelve a salir a dar otra conferencia de prensa en la cual estoy de acuerdo que...
Yo de todas formas, Paco, sabiendo que la información que das es cierta, yo no me lo creo, Paco. Yo... De Florentino Pérez no me creo casi nada de lo que habla y de lo que dice de su futuro. Por una sencilla razón, Florentino Pérez pues lo pasó mal el sábado por la noche como lo pasaron los madridistas. Pero el domingo por la mañana ya lo estaba pasando menos mal, el domingo por la tarde menos mal, el lunes, bueno, el martes ya está mejor y esto se olvida. Una cosa es lo que se dice en el calentón, pues no, si me dicen Florentino de emisión, presento la emisión.
Se olvida si el Madrid gana 15 partidos seguidos.
Hombre, claro, si no que...
Pero si el Bernabéu está enfadado...
Si aquí el que tiene
que olvidar o no olvidar es el Bernabéu, que es el que manda en el Madrid.
A ver cómo vuelve el Madrid, Manolo, a ver cómo vuelve el Madrid el día del Getafe.
Florentino Pérez, cuando le preguntan por el juicio que va a haber mañana, tuvo una oportunidad de darle respeto a sus socios. Y acabó diciendo que eso acabará en el Supremo, y acabó diciendo que si hay elecciones en el Real Madrid, se harán con los actuales estatutos.
Bueno, pero los estatutos lo aprobaron los socios de la Asamblea. Otra cosa es que tú no te creas la Asamblea. Que es muy discutible de cómo se dicen los compromisarios, O sea que respeta a los socios de la Asamblea.
Respeto, como él tiene que respetar a los socios que han llevado
que
a tribunales una idea.
Claro,
pero no puede decir antes de que el juzgado o el juez dicte una sentencia... que esto va a acabar ya directamente en el Supremo, o sea, como haciendo ver que él va a demorar esto todo lo que quiera hasta que, y si vuelve a haber elecciones, se va a hacer con los estatutos que aprobó su Asamblea.
Pero Manolo, el Madrid pero escúchame una cosa, el Madrid no es diferente a los demás clubes de fútbol. No digo
que ahora están preguntando por el Madrid.
No, pero es que el Madrid...
No me están preguntando ahora por el Betis, me van por el Madrid.
Me dejas acabar. yo te digo que las elecciones no se convocan ni por el Consejo de Estado, ni por un juez, ni por una cosa. Se convocan por un apuñalado y un escándalo.
Como siempre.
Que es lo que pasó a Gaspar en el Barcelona, que acabó alumbrando a la puerta aquel proceso. El Madrid no irá porque un grupo de socios vaya con razón, sin ella, se le da justicia o no. Si el Madrid tiene elecciones anticipadas es porque habrá un escándalo. Y es porque el fútbol es así. Es así, y no le des más vueltas. Todo lo demás son inventos extraños, como eso de salir y tratar de decir cosas raras. Si el Madrid se presenta ante el Getafe en el Bernabéu, habiendo ganado en Tones y a Eibar, que normalmente era como ir a cobrar lotería, y ahora son dos bichos, que parece que sea que vas a jugar no sé qué, porque el Madrid está muy mal. Si, como venga el Madrid retocado, pues el día del Getafe puede haber un pollo gordo. Y ahí es donde va a haber el lío, no por cosas extrañas, ni estatutos, ni cosas raras.
Quería decir también que me parece muy normal, pensándolo, que haya ratificado a Benítez. Cosa que a mí me extrañaba mucho, el domingo. ¿Sí? Pero claro, es que en realidad, este año que ha hecho Florentino Pérez, probablemente una de las mejores plantillas que tenga el Real Madrid. Ahora aparecen todos malos y no sé qué, no sé cuánto.
Sin duda.
Lo que le va a juzgar es quién dirige esa plantilla, que es Benítez. Entonces, su gran error o su gran acierto es Benítez. Que, por cierto, para mí hay un par de errores. Uno de Florentino Pérez y uno de Benítez, que sí están influyendo en el comportamiento sobre el terreno de juego. O a lo mejor sobre el aire general que se está rodeando este año el Real Madrid. Para mí, uno es tragar con que Ramos te diga quiero 10 kilos y pagárselos, porque Ramos ha creído ya el dueño del club y ahora ya va hablando de quiere este médico, quiere este otro. Y el otro, que eso creo que es de Florentino, el tragar con esa renovación. Y el otro, Benítez, tragar con que Bale quiera jugar por detrás del 9. Porque además lo sigue diciendo. En una entrevista ayer en el Telegraph, me parece que era, no, esta es mi posición, yo tengo que jugar ahí en el centro. Pero, oiga, no, usted jugará donde le ponga el entrenador del Real Madrid. Y entonces, me parece que cuando se traga un poquito con una estrella, por un lado, con otra estrella por otro, y ya no te digo esto de Cristiano y el mamoneo con el Paris Saint-Germain, yo creo que ahí hay una cosa medio rara, aparte de todo lo que hemos ido contando, de que con Benítez crean o no crean...
Lo que me está diciendo es que Florentino tiene poco poder en el club, ¿o cómo?
No, que tiene todo, pero para mí, Florentino, cuando le puso lo que le puso a Sergio Ramos, que él puso lo había hecho público Ramos, y lo ha ganado del todo, cobrando los líderes limpios, fue porque tenía el pollo previo de Casillas. Y probablemente si no hubiera tenido el pollo previo de Casillas, no hubiera transigido con eso. Y me parece que Ramos, por ejemplo, no ayuda a la autoridad que debería tener Benítez, ni con sus declaraciones en público ni en privado. Y me parece que no le ayuda al crédito de Benítez, ni siquiera a que Cristiano crea en él, el tratar a Bale como si fuera... Oye, que se lo gane primero. Es que para jugar por detrás del 9 en el Madrid, probablemente es mejor James, pues, es mejor Isco, es mejor Cristiano...
Lo tiene fácil Benítez.
Sí, sí.
Porque... Que mañana no ponga Bale.
O que le ponga en su sitio.
Hombre, y más después de que Florentino dijera que tiene plenos poderes para hacerlo, para hacer lo que quiere.
Pero además, escuche, ¿cuál es, a estas alturas de la película, cuál es el sitio de Bale? Pues que ya no lo sé.
Es la banda izquierda, para mí.
Me hace una gracia que ahora discutéis a Bale. Cojones, es que vosotros...
No, Manolo. A mí Bale me parece un jugadorazo. Hizo un buen primer año. Pero para la banda izquierda.
Ah, muy bien.
Es que... pero Paco, ¿él qué se siente? Eso es la banda del...
¿No has visto lo que
se
ha dicho?
Siente extremo, media punta, acompañante no. del punta, ¿qué se siente?
Sí, sí.
Yo hoy le he preguntado tanto a Keylor Navas como a Benítez. Bueno, Keylor ha dicho una frase que me ha gustado, que todo el equipo tiene que correr más. Y luego yo a Benítez le he preguntado si para la coexistencia defensiva del equipo tiene que prescindir de algún futbolista de la BBC o recolocarlos en el terreno de juego. No me ha querido contestar, pero
mira,
evidentemente... Lo que sucedió con tal Barça no se puede volver a repetir.
El gran problema del Madrid, ahora mismo, de Benítez, el mejor partido que ha hecho el Madrid, yo creo que fue en París contra el PSG, contra un equipo grande. Bueno, pues tengo aquí el equipo, era Lucas Vázquez, hombre. Casemiro, Kroos, Gessé, Isco y Cristiano Ronaldo.
Sí.
Benítez tiene que decir a los jugadores, a las estrellas, pero bueno, os ponéis las pilas, porque no puede ser que el mejor partido que haya jugado el Madrid...
Lo que tiene que hacer Maldini, lo que tiene que hacer es ponerlo cuando estén bien físicamente. O sea, no se puede alinear a un futbolista si no está bien físico.
Y no dejarles que elijan. O sea, en el caso de Cristiano lo puedes entender. Máximo goleador de la historia del Madrid. Cristiano, ¿tú estás más a gusto arrancando de la izquierda? Pues, ¿para qué te vas a enfadar con el tío que te hace 50 goles? Salvo que decidas, no, hay que vender a Cristiano ya. Vale, pues ya está. Pero, ¿por qué va a elegir Bale? Bale todavía, si el primer año fue bueno, el segundo fue nada.
Pero bueno, entonces, un momento.
No tiene derecho a exigir sitio.
no nos equivoquemos, que Cristiano se mete de 9 porque Benzema se pega 50 días lesionado. Hombre, que Carlos, Cristiano empieza en Gijón en la banda izquierda.
Si está Benzema de 9, sale de 9, claro.
Claro, que Cristiano no ha dicho yo quiero jugar de 9 y le han puesto de 9. Que Cristiano juega de 9 porque el Madrid no tiene otro 9 que no sea Benzema. No, o sea, que no contemos milongas.
Yo no estoy contando ninguna milonga, yo no he dicho nada de eso. Digo que
no, estás diciendo que Cristiano ha dicho quiero jugar de 9, que eso es mentira. Que no te estoy... Que Cristiano no quiere jugar de 9.
Lávate las orejas, Leónidas.
De Bale,
de 9. Está excitado, Leónidas.
Que he dicho que en todo caso a Cristiano, máximo goleador, le puedes preguntar, ¿qué prefieres, jugar por la izquierda? Pues venga, pues juega por la izquierda. Es lo que he dicho.
Pero si no tiene que jugar... Es que Cristiano, eso es otra mentira que se ha contado de Cristiano, de que él quiso jugar de 9. Cristiano nunca quería jugar de 9. El Madrid confeccionó una plantilla con un solo 9. Y ese 9 se ha tirado 50 días lesionado.
Pues muy bien, pero que yo no he dicho eso.
Claro.
Lo que estoy diciendo es que si hay alguien que tenga derecho a elegir, en todo caso, pero, será Cristiano, Miguelito, salvo que le quiera vender.
Miguelito, ¿tú qué crees que ha dicho Paco, Miguelito?
Miguelito, dinos qué novedades va a tener el equipo mañana, anda.
Bastantes. Ha dicho Benítez que va a haber rotaciones. Para empezar, prácticamente defensa nueva. Recordemos que Ramos y Marcelo no han viajado, se quedaron en Madrid. Ramos va a parar un mes. Marcelo puede tener para un par de semanas con esas molestias en el aductor. Yo creo que va a entrar Carvajal en el lateral derecho.
¡Aleluya!
También. Y luego Casemiro e Isco, yo creo que también van a ser titulares. Vamos a ver si se cae Kroos o Modric en el centro del campo. Arriba podría jugar James con Bale y con Cristiano, pero durante el entrenamiento solo lo hemos presenciado 15 minutos, no ha habido muchas pistas, y comentar también que no ha viajado el presidente Florentino Pérez, no tiene previsto hacerlo, hoy durante el entrenamiento estaban Pedro López y José Ángel Sánchez al frente de la expedición.
Mañana en
el... Yo creo que mañana se cae Benzema, y el otro que creo que se cae es Kroos.
¿Y Danilo?
¿Del banquillo incluso?
Sí, bueno, de Danilo y Ramos, eso ya es que... No, digo que se cae de la alineación.
Ah, vale.
Oye, la alineación titular yo creo que mañana juega en el centro del campo Casemiro, Modric, James e Isco, y arriba Bale y Cristiano.
Oye, ¿el Madrid sabe que se juega a la cabecera del grupo?
Bueno, sí, sí.
Es consciente, ¿no?
Claro.
Vale, digo yo, porque claro, con todo este pollo
igual...
De
todas formas, aún perdiendo, si gana el último partido, sí, primero.
Ganando el Malmo en casa.
Bueno,
y si empata.
Bueno, por eso digo, no sé que acabe 3-0 y que
aún perdiendo mañana, si gana el Malmo, es primero.
Hasta mañana, Manolo. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Adiós.